La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Renuncia enviado especial de Estados Unidos para Haití por trato inhumano a migrantes. Haitianos en Reynosa reaccionan a situación en Del Río. Washington insta a una mayor ambición mientras el Consejo de Seguridad de la ONU aborda el clima. Estados Unidos define detalles del plan para vacunas de refuerzo. En Estados Unidos, los ricos pagan menos impuestos. Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias para Venezuela, afirman analistas. Estados Unidos asiste a Haití y advierte a Daniel Ortega. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 23 de septiembre de 2001. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El enviado especial de Estados Unidos para Haití presentó su renuncia por lo que calificó como trato inhumano a migrantes. Detalles de la información con Jacopo Luzzi.
Una contundente carta de renuncia recibió el secretario de Estado Anthony Blinken. El remitente, Daniel Foote, enviado especial para Haití desde julio, pocas semanas después de que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado. En la carta, el diplomático protesta en duros términos las deportaciones de haitianos a un país que, dijo, ha sido sacudido este verano por un terremoto mortal y agitación política.
No estaré vinculado a la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití.
El enviado escribió que la política estadounidense hacia Haití sigue siendo profundamente defectuosa y que sus recomendaciones fueron ignoradas y descartadas. Sin embargo, el Departamento de Estado acusó a Foote de caracterizar erróneamente las circunstancias de su dimisión.
Se determinó que algunas de esas propuestas eran perjudiciales para nuestro compromiso con la promoción de la democracia en Haití y fueron rechazadas durante el proceso de formulación de políticas. Que él diga que sus propuestas fueron ignoradas es simplemente falso.
La administración Biden ahora se está preparando para casi duplicar el número de haitianos deportados a la nación caribeña desde Texas, lugar donde el gobernador Greg Abbott desplegó una kilométrica barrera de vehículos policiales a lo largo de la frontera para aumentar la seguridad. Entre tanto, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que después de las confrontaciones recientes con los migrantes, el patrullaje a caballo será suspendido. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La comunidad migrante sigue creciendo en la ciudad fronteriza de Reynosa, México. Y mientras haitianos continúan atravesando México rumbo a Estados Unidos, ya los albergues están al tope de su capacidad. La información con Víctor Castillo.
Tras los recientes sucesos que vimos en Del Río, Texas, donde miles de haitianos que acampaban bajo un puente ya fueron dispersados el fin de semana y también en buena parte muchos de ellos deportados a su país, ahora muchos haitianos están considerando a México como una opción atractiva para quedarse.
¿Cómo está la situación ahora mismo? No sabemos si estaremos mejor acá o allá.
Este migrante haitiano dice que tuvo que caminar kilómetros en Tamaulipas con un grupo de alrededor de 400 haitianos porque autoridades federales los bajaron de los autobuses en que viajaban.
¡Los dejaron botados!
Algo que no ha sido fácil, entre otros abusos, para llegar a la frontera norte de México.
Choferes de taxi, por ejemplo, nos quitan 2.000 pesos, 1.500 pesos. De ahí a una esquina nos dice, ahí está la inmigración, no puedo seguir y nos dejan botados y se van con su plata.
De acuerdo a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, hay un flujo reciente de haitianos a través de México.
Provienen de Brasil y de Chile, no de Haití. Tienen condición de refugiados en esos países.
Ebrard explicó que la travesía por México se debe a la confusión generada por un anuncio del 3 de agosto cuando Estados Unidos amplió los términos de tiempo para el estatus de protección temporal a varios países, incluyendo Haití.
Que tiene que ver con personas de origen haitiano que viven en Estados Unidos, que están haciendo trámites migratorios.
Y agrega que requiere una conversación regional porque los están engañando.
Pero los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y Chile les dijeron: aquí en los Estados Unidos, rápido, para que a ustedes les den también el beneficio de esta disposición.
Mientras tanto, hay 700 haitianos en Reynosa que ahora están considerando quedarse en México en lugar de arriesgarse a cruzar la frontera con la posibilidad de ser deportados a su país.
Sacrificamos muchas cosas, hasta nuestro niño, para llegar hasta acá. Entonces ellos son los que tienen que tomar conciencia de todas estas cosas. A ver si nos dé otra oportunidad.
Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Gracias, Víctor. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. Estados Unidos define detalles del plan para vacunas de refuerzo. Nos informa el colega Leonardo Bonet.
Las autoridades estadounidenses de salud debatieron este jueves los planes de ofrecer vacunas de refuerzo contra el coronavirus un día después de aprobar las de Pfizer. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el miércoles por la noche las vacunas de refuerzo de Pfizer para los mayores de 65 años, quienes estén en riesgo de enfermedades severas, los profesionales de la salud y otros que sean vulnerables a contraer COVID-19 en sus sitios de trabajo. Sin embargo, no es la última palabra en el tema. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, decidirán quién puede recibir la tercera. La Junta Asesora de esa entidad iba a decidir cuáles de los casi 26 millones de estadounidenses que recibieron su última inoculación de Pfizer hace al menos 6 meses pueden recibir la tercera dosis. Una aplicación masiva de una tercera vacuna sería un paso importante en la lucha contra el coronavirus. Gran Bretaña e Israel ya están ofreciendo vacunas de refuerzo, pese a pedidos de la Organización Mundial de la Salud de imponer una moratoria a las terceras dosis y de darle prioridad a los países pobres que no han recibido ni siquiera la primera. La prioridad sigue siendo vacunar a los que no estén vacunados, tanto aquí en Estados Unidos como en el resto del mundo, declaró la directora de los CDC, Rochelle Walensky. En la reunión de la Junta Asesora, Walensky reconoció que los datos recabados sobre las inyecciones de refuerzo no son perfectos, pero en conjunto nos ofrecen un panorama y es lo que tenemos en este momento para tomar una decisión sobre cómo enfrentar la próxima fase de esta pandemia. Sea cual fuere la decisión de los CDC, millones de personas probablemente se sentirán confundidas, especialmente las que recibieron las dosis anteriores de Moderna o Johnson & Johnson. El gobierno hasta ahora no ha considerado vacunas de refuerzo para esas marcas y no tiene datos para saber si se pueden combinar dosis de distintas marcas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó este jueves a todos los países a elevar sus ambiciones climáticas mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se ocupa de la crisis ambiental, advirtiendo que está agravando los conflictos.
Right here in New York City, where we're gathered today.
Blinken señaló las recientes lluvias récord en Nueva York que contribuyeron a decenas de muertes y dijo que el clima ha agravado los conflictos en países como Siria, Malí, Yemen, Sudán del Sur y Etiopía. La crisis climática no está llegando. Ya está aquí y están surgiendo patrones claros y su impacto. Las consecuencias están cayendo desproporcionadamente en las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos, dijo Blinken. Todas nuestras naciones deben tomar medidas inmediatas y audaces, señaló Blinken, semanas antes de las conversaciones climáticas de alto riesgo de la ONU en Glasgow, destaca AFP. En una referencia velada a China, el único emisor más grande que Estados Unidos, Blinken destacó la promesa del presidente Joe Biden ante las Naciones Unidas el martes de duplicar el apoyo financiero para los países más afectados. Instamos a otros gobiernos a intensificar la realización de estas inversiones, particularmente aquellos como Estados Unidos, que son los mayores emisores, dijo Blinken. La reunión del Consejo de Seguridad, convocada por el actual presidente Irlanda, sigue a una primera sesión de alto nivel sobre el clima dirigida por el primer ministro británico Boris Johnson en febrero. Tony Cano, Voz de América, Washington. Según un análisis publicado este jueves por la Casa Blanca, los estadounidenses más ricos pagan mucho menos en impuestos que otros sectores de la sociedad. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
El jueves, la Casa Blanca publicó un análisis que muestra cómo los estadounidenses más ricos pagan mucho menos impuestos que otros sectores de la sociedad. El análisis de dos economistas de la Casa Blanca sugiere que los 400 hogares más ricos del país, aquellos con un patrimonio neto que oscila entre 2.100 millones y 160.000 millones de dólares, pagan una tasa de impuestos sobre la renta federal de poco más del 8% anual. El presidente Joe Biden está promoviendo un proyecto de ley por 3.500 millones de dólares que expandiría los esfuerzos federales para combatir el cambio climático, reducir el costo del cuidado infantil y disminuir la pobreza, al hacer que los superricos y las corporaciones paguen más impuestos. Biden publicó en Twitter que está harto y cansado de que las corporaciones no paguen su parte justa en impuestos. Según la agencia de noticias Reuters, el análisis de la Casa Blanca sobre lo que pagan los multimillonarios en Estados Unidos está muy por debajo de lo que han encontrado otros análisis. El cálculo de la tasa de impuestos utiliza datos sobre ingresos de personas con altos ingresos, patrimonio e impuestos pagados por el Servicio de Impuestos Internos y la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras el discurso de Nicolás Maduro en las Naciones Unidas, sus representantes se preparan para una tercera ronda de diálogo en México con la Plataforma Unitaria de Venezuela. Nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, se encuentra en Ciudad de México con los detalles.
Analizar el sistema judicial y determinar los activos que podrían destinarse a apoyar los esfuerzos de la Mesa Nacional de Protección Social para los venezolanos serán una prioridad en la agenda de los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional.
Se necesita avanzar hacia la celebración de unas elecciones presidenciales, legislativas, con garantías y otras muchas cosas más que el país necesita para ir construyendo un gran acuerdo nacional.
Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea, explicó a La Voz de América que la eliminación de sanciones vigentes contra el gobierno de Nicolás Maduro podría ocurrir solamente de alcanzarse un acuerdo.
Las sanciones son un instrumento alternativo a la falta de diálogo. Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias.
Mientras Estados Unidos y Europa mantienen una variedad de medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, Turquía es uno de los países amigos que acompañan el proceso de diálogo.
Apoyamos y somos parte de esto dentro del grupo de amigos. Apoyamos y estamos comprometidos con la oposición también, ambas partes. Entonces, espero que los logros conduzcan a la estabilidad y la paz en el país.
La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en respuesta a La Voz de América, expresó su esperanza para que este diálogo sea exitoso. Sin embargo, evitó dar detalles sobre su papel como país mediador. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Cientos de migrantes haitianos son deportados y otros están siendo distribuidos a diferentes puntos en la frontera de Estados Unidos a la espera de ser procesados. La información con John F. Burnett.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos intenta coordinar a los miles de migrantes que se encuentran a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, liberando algunos en el sur de Texas y deportando a otros en vuelos charter. La mayoría de estos migrantes son haitianos y acampan en un pequeño pueblo llamado Del Río, desde donde están siendo liberados en territorio estadounidense, una acción contraria a las declaraciones públicas de la administración del presidente Joe Biden, que indicaban que las personas asentadas en esa zona enfrentaban una expulsión inmediata. El gobierno de Estados Unidos dijo que continuaba transportando a cientos de personas, incluidas familias, de regreso a Haití y que ha estado tratando de despejar el campamento debajo del puente internacional en Del Río, que alcanzó a albergar hasta 14.000 personas. Respecto a las acciones para deportar a estos migrantes y consultada por periodistas en la conferencia diaria de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, brindó una explicación a los movimientos de los migrantes.
Necesitamos tener suficientes vuelos para transportar personas a Haití o a otros países. Y hay una variedad de vuelos, como ustedes saben, que estamos planificando y que van a diferentes partes del mundo, dependiendo. Y esos están en proceso. Entonces, si no estamos listos y aún no hay un vuelo disponible, esas personas pueden ser ubicadas en sitios alternativos de detención. Y son, como señalé, un mecanismo donde se requieren estos documentos.
El Departamento de Seguridad Nacional ha estado transportando a los haitianos en buses desde Del Río a El Paso, Laredo y el Valle del Río Grande a lo largo de la frontera de Texas y esta semana incluyó vuelos a Tucson, Arizona. Se han deportado a más de 5.000 haitianos desde el domingo. La Casa Blanca destacó que en relación al título 42, las personas que no son deportadas de inmediato son ubicadas en alternativos o transportadas a una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, para seguir el proceso de solicitarles un documento legal. La patrulla fronteriza recolecta información biométrica y biográfica, huellas dactilares, fotos, números de teléfono y una dirección en los Estados Unidos, además de verificar sus antecedentes como parte de este proceso, como a cualquier otra persona que se encuentra en el país sin estatus legal o está sujeto a deportación. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Haití y Nicaragua se mantienen como una de las prioridades de la oficina en el Departamento de Estado de Estados Unidos que se relaciona con el hemisferio occidental. El director de ese despacho, Ricardo Zúñiga, aseguró durante una entrevista que la asistencia humanitaria está llegando a Haití pese a las dificultades logísticas y que mantiene los ojos bien puestos en Nicaragua. El informe con la colega Cristina Caicedo Smith.
Señor Zúñiga, empecemos por Haití. ¿Está satisfecha la administración Biden con la ayuda que se está dando hacia Haití en términos de logística, asistencia y llegar a las áreas más afectadas? ¿Cómo se ha controlado el manejo de esta ayuda?
Bueno, aquí lo importante es subrayar la necesidad, que sigue siendo inmensa. Y no es solamente Estados Unidos que está contribuyendo a la respuesta internacional. Argentina, Colombia, hay una cantidad de países que ha estado haciendo donaciones y con los cuales hemos cooperado en la entrega de ayuda. Lo que estamos viendo es que la necesidad es inmensa, todavía en el sur, y que hay un deseo de la población de ver los recursos empezar a llegar de una forma más segura. También es nuestro interés el papel que tiene el Comando Sur y también la Guardia Costera de los Estados Unidos para facilitar el trabajo liderado por USAID sigue siendo esencial, pero siempre en cooperación, colaboración con las autoridades de Haití y con otros actores de, como las Naciones Unidas, que están haciendo estas entregas. Sabemos que tenemos que continuar a trabajar para mejorar el flujo de esta ayuda tan necesaria.
¿Se han reportado algunos casos en donde la ayuda se está o está siendo saqueada o robada? ¿Cómo está haciendo la administración o los representantes en Haití para evitar que esto ocurra?
Lo importante es que exista coordinación entre, por ejemplo, todos los actores que están haciendo el transporte de esa ayuda. En general, esa ayuda está llegando a su destino sin ser secuestrada e interrumpida, pero para asegurar eso es importante que cualquier agencia o organización coordine con la Policía Nacional de Haití para asegurar que la ruta esté lista y protegida. Pero también es muy importante indicar que, en general, lo que estamos viendo es que la necesidad es tan inmensa que hay mucho para distribuir y las condiciones son difíciles para hacer esa distribución. Entonces siempre estamos tratando de mejorar esa distribución de esa ayuda, utilizando los puertos, utilizando vías aéreas, cualquier forma que podamos para alcanzar esa meta.
Previo a este terremoto, Haití ha estado atravesando por varias crisis políticas y sociales en el país. ¿De alguna manera tiene la administración Biden alguna preocupación sobre la muerte del presidente Moïse y continuarán apoyando la investigación? ¿Piensa de pronto el mandatario estadounidense, el presidente Joe Biden, invitar al primer ministro Ariel Henry a la Casa Blanca?
Lo que tenemos es un compromiso por parte de los Estados Unidos a contribuir a esa investigación en colaboración con las autoridades de Haití. Lo importante en cualquier paso adelante en Haití tiene que ser un proceso sumamente haitiano, o sea, liderado por haitianos, con definición e identidad haitiana, antes de todo. Entonces, nosotros como un socio importante de Haití, miembro de la comunidad internacional, vamos a dar todo el apoyo para que las partes haitianas puedan proceder adelante con identificar una ruta para avanzar en el tema político.
¿Ha considerado invitar al primer ministro de Estados Unidos a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden?
En este momento parece que el primer ministro y nosotros estamos muy enfocados en la crisis en Haití. Entonces ahora queda muy claro que lo que tenemos que hacer es enfocar nuestros esfuerzos en aliviar la condición de la población en Haití más que todo. Eso ha sido el enfoque de nuestras conversaciones.
Señor Zúñiga, ahora nos trasladamos a Nicaragua, otro país que ha estado también bajo varios problemas políticos y sociales en los últimos años. Este año es año de elecciones presidenciales. Ya la Casa Blanca ha anunciado algunas sanciones. ¿Se planean otras sanciones a futuro si continúa la detención de opositores y de líderes opositores en el país?
Bueno, aquí yo creo que es importante subrayar aquí cómo vemos la situación actual en Nicaragua. Infelizmente, las leyes impuestas por Daniel Ortega y Rosario Murillo claramente es un ataque político contra los valores interamericanos, tanto como los valores de los nicaragüenses. No existe una forma de cuadrar estas leyes antidemocráticas de Ortega y Murillo con los derechos que pertenecen a cualquier ciudadano de las Américas, bajo los compromisos que la gran mayoría de los estados de las Américas han asumido, mismo antes de la Carta Democrática. Entonces, están atacando valores y principios que, como son el fundamento, digamos, son base de la comunidad interamericana. Los nicaragüenses, infelizmente, están sufriendo consecuencias de estas leyes construidas para borrar la cultura democrática de Nicaragua en el país, infelizmente. Entonces, sin duda, hemos respondido con acciones para identificar y tomar medidas contra las personas que están efectuando estas leyes que no tienen ese fundamento básico en el sistema interamericano. Entonces, seguiremos haciendo eso. Infelizmente, hemos dicho que estas supuestas elecciones ya no tienen credibilidad como un proceso democrático.
Precisamente, si siguen las mismas condiciones de aquí a 2-3 meses cuando se den las elecciones, ¿aceptará Estados Unidos a Daniel Ortega como presidente del país?
La cuestión es si los nicaragüenses aceptarán a Daniel Ortega como el presidente de Nicaragua. Este es un proceso y son violaciones, infelizmente, llevados a cabo por actores dentro de Nicaragua. Es un proceso que debe ser democrático, que no parece no tener ningún fundamento democrático en términos de la actuación del gobierno. No existe no se contempla bajo los valores interamericanos la idea de que un líder puede escoger a sus opositores o que pueda borrar a una ONG por tratar de defender los derechos de sus conciudadanos. O sea, lo que vemos aquí es un proceso para desmantelar la cultura, no solamente las formas democráticas, sino que una cultura democrática dentro de Nicaragua.
Nicaragua, precisamente, además de ser uno de los países con estas crisis sociales y políticas, también es un país en la región muy pobre. Después de Haití, se considera que es el segundo más pobre. ¿Cómo hace Estados Unidos para apoyar a la comunidad, al pueblo nicaragüense, bajo estas condiciones?
Bueno, aquí lo importante es hacer exactamente esa diferencia. Nuestra respuesta está muy enfocada en contra de los que están actuando contra los intereses de su población. Entonces, sí hemos hecho esfuerzos para tratar de aliviar las condiciones de humanitarias en Nicaragua, pero infelizmente la cúpula de Nicaragua, el presidente Ortega y la vicepresidenta, están llevando el país aún, digamos, solo mirando la verdad, la realidad del que pasó con el COVID dentro de Nicaragua. Es una falta de atención a las necesidades de la población. Son simplemente para fortalecer una narrativa de que no hay problemas en Nicaragua. Cualquier nicaragüense le puede decir que hay muchos problemas que atender.
Bueno, muchísimas gracias, señor Zúñiga, por sus minutos con La Voz de América.
Muchísimas gracias, Cristina.
Este fue el diálogo que sostuvo nuestra colega Cristina Caicedo Smith con Ricardo Zúñiga, funcionario del Departamento de Estado.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.